Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Así que les invitamos a que nos llamen, participen, escriban sus consultas. Solamente tienen que llamarnos a los siguientes números telefónicos. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra fuera de nuestro país, en los Estados Unidos, puede utilizar el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, los números telefónicos son el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Recuerde también que usted puede escribirnos su consulta visitando nuestra página web radiosol.org. A través del chat en vivo pueden dejarnos sus preguntas, o si nos está viendo a través de la plataforma de Facebook Live, ahí en vivo durante la hora de nuestro programa, puede dejarnos también su consulta. Con mucho gusto le vamos a estar contestando. Y aquellos amigos que también están suscritos a nuestra página de YouTube, recuerde que si no lo ha hecho, todavía está a tiempo. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Solamente nos busca por el hashtag WZOL Radio y puede conseguirnos ahí. Se suscribe, recibe la notificación de cuando estamos en vivo y puede hacernos también la consulta. Así que llámenos, participe, vea nuestro programa y disfrute de los buenos consejos que se dan aquí en Clínica Abierta. Y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, amigos, donde podemos escuchar sus preguntas, sus dudas, comentarios o testimonios. Hoy es el día para que se puedan comunicar con nosotros y vamos a estar muy contentos de poder escucharles y tener esa interacción con cada uno de ustedes. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Feliz de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos en nuestra cita diaria.
Agradezco al Señor esta oportunidad donde hoy podemos estar con tan buenos amigos aquí en esta reunión donde exclusivamente dedicamos el tiempo a la salud.
Así es. Y queremos enviar saludos también a todos los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven también a través de Lumbrera TV en el Facebook Live. Recuerden que pueden participar también haciendo sus preguntas. Saludamos a todos aquellos que a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta nos sintonizan. Y hoy nuestro saludo especial va hacia los amigos de Madrid, España. Allá nos escuchan a través de 7 Day, Radio Virtual y Ondas de Plenitud en Gran Canaria, España. Así que saludos a todos los amigos. Aprovecho también para enviar un saludo muy especial a todos los amigos de la red de Nuevo Tiempo en Brasil. Hace pocos días estuvimos por allá viendo las facilidades y los estudios de la red de Nuevo Tiempo en Brasil. Así que un saludo muy especial a todos esos colaboradores que diariamente también contribuyen para que Clínica Abierta pueda llegar a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus diferentes países, en Chile, en Perú, en Argentina. ¿Cuántas personas nos sintonizan, doctor, en tantos lugares? Así que cada vez es más grande la audiencia que tenemos y agradecemos a la red de Nuevo Tiempo.
Por supuesto, para nosotros constituye también un gran honor contar con personas tan dedicadas y saber que gracias a la intervención tecnológica de ellos, muchos de nuestros amigos en Sudamérica pueden también contactarnos.
Así es. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable, porque nuestra mente también tiene que tener salud.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El empleo de los remedios naturales requiere más cuidados y esfuerzos de lo que muchos quieren prestar. El proceso natural de curación y reconstitución es gradual y le parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Sí, la salud requiere esfuerzo. Entendemos que la salud no llega sola. Usted debe vivir armoniosamente con esas leyes de la salud. Muchas personas toman el camino rápido, el camino fácil, pero no es el mejor camino. Muchas personas quieren depender solamente de una pastilla que le arregle todos sus problemas, pero así no funciona la salud. La salud requiere que usted deje de practicar aquel tipo de estrategia, aquel estilo de vida que en realidad le está dañando. La salud pretende que al usted corregir en realidad aquello que está siendo erróneo, la naturaleza, Dios le ha provisto hacia nuestro cuerpo la capacidad de ir corrigiendo y facilitando que se pueda desarrollar de una manera normal nuestra capacidad de recuperar poco a poco el buen funcionamiento. Dios supervisa todo lo que ocurre en nuestro cuerpo y cuando usted hace su parte, la bendición de Dios le alcanza en forma de una salud completa, equilibrada, adecuada.
Gracias al doctor por compartirnos el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus preguntas. Así que vamos con nuestra primera llamada que la hace Julie. Ella se comunica desde el país de la República Dominicana. Adelante, Julie.
Buenos días, bendiciones para todos.
Buen día.
Una preguntita al doctor. Doctor, ¿qué es bueno para bajar la creatinina? Que la tengo en 1.16.
Muchas gracias. Sería recomendable, si usted es paciente hipertensa, que usted tenga estrictamente controlada la cifra de su presión arterial. Si fuera el caso, que ocurre también en algunos pacientes que tienen trastornos endocrinos, como en el caso de la diabetes, también. Es aconsejable que usted mantenga en forma estricta la capacidad de conservar una concentración de glucosa sanguínea que sea normal, que no se exceda de 100 miligramos por decilitro si usted está en ayuno, o no exceda más de 140 miligramos por decilitro una hora después de haber comido. Si esto se mantiene dentro de esos márgenes que son seguros, que son saludables, usted tendrá una normalización de la cifra de su creatinina. Ahora, hay situaciones donde la función renal también puede trastornarse por diferentes tipos de situaciones, digamos, de índole inmunológica, que pueden afectar a la filtración renal. También hay algunos fármacos que pueden afectarle. O sea que su trabajo ahora es tratar de indagar si su situación se debe por hipertensión arterial, diabetes, mellitus descontrolada, algún trastorno que esté afectando su riñón desde el punto de vista inmunitario o algún fármaco que usted esté tomando. Una vez usted corrija la causa del trastorno en el aspecto de la función renal, automáticamente su cifra de creatinina volverá a estar normal.
Bien, tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace un anónimo desde Rincón, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
Sí, buenos días. Me pregunta, hace ya varios años hicieron un trasplante de médula por mielodisplasia. Y después de eso me sale el ferritín bien alto. Lo tenía hasta 1000 y pico. Y el sodio también lo tengo demasiado alto. Me sale de 730. Quería ver si había algo natural que yo pueda tomar para esta situación. Porque entiendo que esa inflamación, no es algo natural que yo pueda tomar.
Perdone, usted me indicó que le habían hecho un trasplante de...
De médula,
ok.
Por una mielodisplasia, que me salió por el cromosoma 8, ajá, que tuvo una mutación y me dio la mielodisplasia.
Muy bien. Bueno, en el aspecto de su médula, si hasta ahora ha estado funcionando bien, pudiera haber otras razones para las cuales la ferritina se haya elevado. El médico que le está revisando, entiendo que debe haber hecho algún estudio adicional, como por ejemplo en la capacidad total de fijación del hierro, los niveles de hierro, la cantidad de hemoglobina y hematocrito, al igual que la cantidad de glóbulos rojos que usted tiene. Y esto ayudará para tener una idea bastante precisa sobre qué es lo que en realidad está ocurriendo. En algunas personas, el hecho de tener algunas elevaciones en este tipo de proteínas transportadoras del hierro pudiera tener cierta relación, por un lado, con trastornos a nivel de la cantidad de bacterias, ese microbioma que uno tiene, que pudiera estar facilitando o impidiendo el que la persona pueda tener cifras adecuadas. Hay algunas personas que sufren trastornos en la absorción del hierro por el uso del café. El café bloquea la capacidad y el cuerpo lo que hace es tratar de elevar una mayor disponibilidad de esa sustancia, la ferritina, para que esté mucho más sensible y pueda captar mejor el hierro, tratando de compensar la incapacidad suya de proveer una buena cifra. También hay que tener en mente que algunos productos que son bloqueadores de ácido en el estómago también pueden tener ese efecto de capacidad de bloquear la capacidad de absorción del hierro. Y esto, pues, lamentablemente tiene unas repercusiones que se van a observar en toda la cadena de distribución del hierro desde el momento de la absorción hasta que pueda ser literalmente llevado no solamente al área del hígado, sino también al interior de nuestras células, porque el cuerpo lo necesita, la médula ósea la necesita, y nuestras células necesitan ciertas cantidades de hierro porque tiene un potencial oxirreductor muy grande. Así que verifique, no sea que usted esté en cierta manera impidiendo una buena absorción del hierro por el consumo de chocolate, café y antiácidos que pudieran estar entonces trastornando toda la vía de distribución que el cuerpo tiene normalmente y pudieran estar dando anormalidades en algunos de los segmentos de esta cadena de transporte de hierro.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con más de sus preguntas. Ya volvemos.
¿Has deseado alguna vez no tener que doblar la ropa, cortar el césped o sacar la basura? Un estudio publicado recientemente por los Archivos de Medicina Interna encontró que las personas mayores de edad que gastaron más energía en quehaceres diarios tuvieron menos probabilidades de sufrir disminución de capacidad mental al envejecer. Los participantes en el grupo más activo tuvieron un 95% menos de probabilidades de experimentar disminución de la memoria, concentración y habilidades de lenguaje que aquellos en el grupo menos activo. Es un hecho, pero hay esperanza. Mientras que un programa regular de ejercicio es una parte importante de un estilo de vida saludable, no pasemos por alto la actividad física durante el día. Las personas mayores de edad en el grupo más activo quemaron más de sus calorías en actividades de la vida diaria, informaron más caminatas, subieron más escaleras, se involucraron en más actividades voluntarias y de cuidados, y simplemente se movilizaron más en general. Aunque generalmente no se piensa de ellas como ejercicio, estas actividades físicas aceleran el ritmo cardíaco y mejoran la circulación, protegiendo a sí mismo la función cerebral.
¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año, y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos. We'll be right back. comunicación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos contestando cada una de sus consultas. En esta ocasión tenemos a Waldo, que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Waldo.
Hi, hola, buen día. Dios les bendiga a todos allá.
Gracias.
Sí, mi pregunta es para el doctor. ¿Qué opina acerca del método que se está utilizando últimamente para adelgazar a base de la insulina? ¿Se podría explicarme, por favor? Yo lo escucho desde aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mire, el uso de la insulina tiene un efecto que en algunas personas se ha observado ese aumento en el aspecto del peso. Hay una relación entre niveles elevados de insulina y el desarrollo de condiciones de sobrepeso. Pero no podemos utilizarla necesariamente como una forma de poder trabajar directamente. Recuerde que nuestro cuerpo tiene la capacidad de nivelar adecuadamente nuestra cifra de glucosa. Hay un mecanismo controlado por el mismo páncreas, donde hay células que se encargan de la producción de insulina y hay células que se encargan de la producción del glucagón. Esa estrecha relación entre un nivel bajo o alto va a estar midiéndose y a la misma vez siendo corregido automáticamente de una manera, podemos decir, bien precisa, gracias a estos dos tipos de hormonas. Pero cuando nosotros comenzamos a alterar esa cifra, digamos que la persona está utilizando la insulina para otros motivos, como el aspecto este de los trastornos de reducción de peso. Sabemos que las personas que tienen una discapacidad para estar sensibles a la insulina, porque tienen resistencia a la insulina, van a tener esa situación donde más fácilmente aumentan peso. Y esta situación no debemos tomarla tan a la ligera, pensando que ahora pues lo que voy a hacer es aumentar más la insulina para entonces lograr que el cuerpo pueda bajar peso. El cuerpo no funciona así. Tenemos que nosotros vivir de una forma correcta. Y estoy hablando desde el ángulo de ayudar, por ejemplo, a controlar un nivel de glucosa sanguíneo que mantenga esa cifra dentro de un rango que sea saludable y normal. En ayuno, entre 70 a 100 miligramos por decilitro, en ocasión de haber comido. La cifra una hora después no debiera ser mayor de 140 miligramos por decilitro. Y en términos generales, una hemoglobina glicosilada o glucosilada no debiera ser mayor de 6%. De tal forma que la persona que en realidad quiere bajar peso no debe recurrir a este tipo de productos que actualmente se están utilizando, inyectables, que están teniendo mucha acogida. Los bloqueadores de la GLP-1 y este tipo de productos, si bien es cierto que bajan rápidamente y de una manera asombrosa, la realidad es que van a tener otros efectos en el organismo y van también a contribuir a que la persona tenga un efecto de rebote a largo plazo porque usted no atendió el problema básico, un exceso en el consumo de calorías y esas calorías que vengan en exceso, ya sea procedente de calorías vacías como los azúcares, en los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, o un exceso de calorías principalmente de los ácidos grasos, especialmente los saturados y el colesterol, van a estar facilitando entonces un mayor tipo de resistencia a la insulina, lo cual entonces va a traer serios problemas y las personas tratando de ir por la vía rápida utiliza ese tipo de medicamentos bloqueadores de la GLP-1 y se están logrando esas transformaciones milagrosas en poco tiempo. Pero en realidad, como no se está atacando el problema básico que es la ingesta de calorías excesivas y la quema de las calorías mediante la actividad física, entonces las personas en efecto neto no tienen un beneficio de salud. Sí tienen un efecto rápido de reducción de peso, pero no un efecto neto de una salud real que se esté beneficiando, porque el efecto de la diabetes va a seguir minando la salud. No importa que usted utilice ese tipo de productos bloqueadores. No hay salud en realidad si usted no va a la raíz del problema, la ingesta excesiva de calorías.
Bien, tenemos entonces a Antonio que nos llama desde Humacao. Adelante, Antonio.
Que Dios lo acompañe y lo favorezca siempre. Doctor, yo estoy bien de la tiroides, pero me gustaría saber qué uno debe ingerir para conservarla bien. Muchas gracias.
Mire, especialmente el tener una vida que esté equilibrada, saludable. Esa vida incluye el que usted se abstenga del uso de productos que le pueden afectar. Algunas personas no relacionan la influencia que tiene, por ejemplo, el consumo de mariscos y de pescado sobre el trastorno de la tiroides. Y es que estos productos tienen un efecto donde concentran una buena cantidad de metales pesados, especialmente mercurio. Y el mercurio asociado con el yodo puede trastornar el sistema inmunológico, causando trastornos donde se desarrollan condiciones autoinmunes. El sistema inmunológico va a afectar la tiroides. También hay otras situaciones como el tener una regularidad en la forma de comer. Cuando usted come a la hora que usted quiere, cuando usted puede, cuando usted se lo desea, eso trastorna el metabolismo tiroideo. Cuando usted se acuesta tarde, eso trastorna el metabolismo tiroideo. Cuando usted no ingiere alimentos que contengan selenio, el selenio es un mineral traza que se encuentra principalmente en la nuez de Brasil y en otras nueces, que ayuda para conservar adecuadamente la función tiroidea. La persona que también tiene un exceso de peso tiene mucha probabilidad de alterar su glándula tiroides. Entonces, esas son algunas situaciones. La deficiencia, por otro lado, de una buena cantidad de yodo normal en la alimentación, especialmente con la sal que ya está yodatada, y el uso de rábanos, berros y otros productos que contienen cantidades adecuadas de yodo que se puede absorber de una manera fácil y mantiene una buena función de la tiroides. Todas estas son causas que en general pueden estar incidiendo sobre la función tiroidea, al igual que algunos fármacos que pueden bloquear una enzima llamada la tirosinasa, y otros tipos de productos que pueden también estar alterando el funcionamiento de la misma.
Recibimos entonces la llamada de Teresa desde San Lorenzo. Adelante, Teresa.
Saludo. Mira, mija, es que yo uso mucho la leche de coco y yo quería saber si el doctor, que el doctor me diga si eso me puede aumentar la colesterol.
Muchas gracias. Mire, la leche de coco contiene ácidos grasos saturados de cadena mediana. No son exactamente igual a los que están contenidos en la mantequilla, en la leche, en el queso, en los huevos y en las carnes, sean blancas, sean rojas, sea pescado. Tienen ácidos grasos saturados. Estos ácidos grasos saturados en exceso, aunque estos son de cadena mediana, Y usted ha escuchado esos anuncios donde sugieren que usted use el aceite de coco para el colesterol y que es el mejor aceite que usted puede usar para cocinar y preparar un rico arroz con aceite de coco y que usted puede utilizarlo hasta para bajar peso. En realidad no es tal como se lo están pintando. El exceso de esa cantidad de ácidos grasos de cadena mediana va a producir un trastorno respecto a la cantidad de triglicéridos que usted debe ingerir, porque nuestro cuerpo trabaja de esa manera. Los ácidos grasos siempre están asociados a moléculas de glicerol y cuando hay exceso de estos ácidos grasos es más fácil almacenar triglicéridos, especialmente cuando la persona es una persona que tiene esta situación donde está en una modalidad donde casi no tiene una buena actividad física, donde usted es más bien una persona sedentaria. Y esto va a seguir acumulando una buena cantidad de ácidos grasos en su hígado y va a desarrollar hígado graso, va a desarrollar depósitos subcutáneos de grasa, así que va a comenzar a desarrollar una barriguita más prominente. Se puede desarrollar también grasa alrededor de las vísceras internamente. Y todo lo que vaya elevando de una manera sustancial su peso va a aumentar la resistencia a la insulina, va poco a poco a elevar la cifra de la presión arterial y va a trastornar hormonalmente su cuerpo. De tal forma que si usted tiene la oportunidad de evitar el consumo de estos ácidos grasos saturados, no estoy diciendo que sea un pecado usar de vez en cuando un poquito de aceite de coco, pero si usted puede preferir usar mejor ácidos grasos no saturados como los del aceite de oliva, ello le va a resultar más beneficioso y menos probabilidades de desarrollar complicaciones con el colesterol.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental, alimento para el pensamiento, no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29!
Fuente de salud.
Para los estudiantes que viven con diabetes hoy en día, la vida es más fácil. Tienen modernos dispositivos para controlarla. Pero los padres están preocupados. No creen que las escuelas se hayan adaptado bien a la nueva tecnología. Hola, soy Paula Andaló con Foco de Salud de KFF Health News. Monitores implantados en sus brazos emiten alertas si sus niveles de glucosa están muy altos o muy bajos. Un sorbo de jugo podría solucionar un nivel muy bajo de azúcar en sangre, previniendo mareos y convulsiones. El problema es quién escucha estas alertas. Las escuelas dicen que tienen poco personal y que es difícil oírlas en aulas ruidosas o durante los recesos. Una solución, que las mismas enfermeras de la escuela monitoreen estas alertas desde sus celulares. Más noticias de salud en KFF, healthnews.org.
Hay más información y recursos. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte, y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor. Y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. Sabes, si tus huesos están sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor. Y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas. Y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida, para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión con la llamada de Jason. Él se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Jason.
Sí, muy buenos días. Mi llamada es para ver si me pueden aclarar una duda que yo tengo, porque yo, a pesar de que me instalaron un marcapaso, pues yo llevaba una vida normal, con fuerza y todito, pero hace como 3 meses me tuvieron que poner lo que llaman comúnmente una mallita en una coronaria del corazón, y de ahí para acá pues yo me siento bien cansado, no puedo hacer con lucidez las actividades que yo hacía antes, porque me fatigo y me canso rápido. Quiero saber si eso es a consecuencia de la malla que me pusieron o puede ser otra razón.
Muchas gracias. Esto pudiera tener otra razón, porque el uso del stent o la malla que le hayan puesto Lo que hace más bien es facilitar un diámetro interno de la arteria, el huequito de esa arteria esté más abierto. Y eso debiera facilitar una mayor cantidad, un mayor volumen de sangre con oxígeno y con nutrimentos que llegue al músculo del corazón y le pudiera facilitar entonces la oportunidad de que usted pueda rendir con mayor facilidad un esfuerzo sin la necesidad de tener que estar mostrando dolor de pecho, cansancio. Pudiera ser necesario tal vez que haya que revisar la frecuencia, a qué frecuencia le pusieron, a qué frecuencia de latidos pusieron a funcionar su marcapasos o si este marcapasos ha sufrido algún tipo de trastorno que esté facilitando que usted no tenga, digamos, la frecuencia de contracción adecuada o que ya su cuerpo, por alguna razón que desconozco, no tenga la capacidad de impulsar el volumen adecuado. Una cosa es con qué frecuencia usted late, especialmente cuando está en descanso. Si este marcapasos marca, digamos, una frecuencia menor de 70, ya esto pudiera ser entre 70, 65, 70, tal vez para usted eso pudiera ser una razón de su problema. Si especialmente menor de 60, ya el asunto está muy problemático. Y otra cosa es la fuerza con la cual su corazón puede impulsar un volumen que sea adecuado de sangre para poder suplir todas las necesidades del cuerpo. Así que ahí tenemos dos situaciones. Otra cosa sería la concentración adecuada de oxígeno y de glucosa que usted pudiera estar teniendo para facilitar que todo su cuerpo pueda entonces tener la energía suficiente generada en las mitocondrias de cada una de las células para que se pueda funcionar adecuadamente. Verifique también su hemoglobina. Verifique la cifra de su glucosa sanguínea. Pudiera haber otras causas, los medicamentos que pudieran estar asociados, digamos, con su condición de salud o las condiciones de salud. Así que el médico, usted manifiéstele a su cardiólogo o manifiéstele al electrofisiólogo que le atiende o a su médico de confianza, este tipo de situación que usted está expresando aquí, de tal manera que ellos puedan comenzar a indagar qué pudiera ser lo que está sucediendo con usted.
Bien, la siguiente consulta la hace entonces María desde Toa Baja. Adelante, María, bienvenida.
Buena, es que yo tengo una úlcera en una pierna. Y ya que me la habían curado, me salió como si yo me hubiera caído y me hubiera raspado en la brea. Y me da un dolor, a ver qué puedo hacer por ella y para el dolor.
Muchas gracias. Mire, esa situación me luce un poco sospechosa, en realidad. ¿Pudiera usted ir al médico, a su médico de confianza? En ocasiones a las personas desarrollan situaciones de herpes zóster en sus extremidades y causan mucha incomodidad, mucho dolor, mucha quemazón. Se pone muy rojo y a veces se puede complicar. La persona a veces de tanto rascarse, eso pudiera también lesionar y producir algún tipo de infección adicional a la manifestación herpética. No siempre tiene que haber vesículas. Puede haber ese tipo de ramazón que se observa roja, acompañada de dolor y quemazón en esa extremidad. Ahora, si usted ya tiene antecedente de haber sufrido, digamos, una úlcera venosa, si usted es una paciente diabética, ese tipo de manifestaciones pueden ser más fácilmente desarrollables. De todas maneras, mi consejo, vaya primero a su médico de confianza, permite que él examine los pulsos, el pulso del dorso del pie, es muy importante. Hay que saber cómo está su circulación, si es necesario hacer un Doppler venoso y arterial. Eso sería muy ideal. También el verificar el estado de salud de su piel, eso externamente, hay que verlo. Hay que ver las lesiones que hay y escucharlo usted, que él, usted misma le diga, mire doctor, esto me duele mucho, me arde, lo siento como una quemazón, se me ha ido extendiendo, empezó por aquí y mire, ahora está todo esto rojo. O sea, todo eso es muy importante y por eso le insto a que usted vaya a su médico de cabecera para que pueda ver esa lesión antes de poder prescribir alguna cosa.
Bien, vamos en este momento a contestar a los amigos que nos han escrito a través del chat y también del Facebook Live. Tenemos a Ana. Ella nos escribe y dice, doctor, mi mamá se le está hinchando una rodilla o más bien está llenando de líquido o algo así. ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación ya que le está doliendo y está cojeando de esa pierna?
En algunos pacientes hay manifestaciones de artritis en la cápsula articular. La cápsula articular es una estructura que cubre la zona, en este caso de la rodilla. Hay ocasiones cuando la persona lo que tiene es una osteoartritis, pero hay ocasiones que tiene artritis reumatoidea. Se afecta la calidad del líquido que está dentro de esa cápsula articular, se inflama la cápsula articular y puede agrandarse y traer problemas hacia el compartimento posterior de esa zona de la rodilla, la zona poplítea. Pero cuando hay un episodio de artritis, pudiera esto generar complicaciones como eso que usted está observando. Puede verse más abultada, más llena la rodilla, como que está aumentando la cantidad de líquido. Y esto requiere que el médico vea, que el médico ordene alguna radiografía anteroposterior y lateral. Y si es necesario, una vez él sepa lo que está sucediendo, si es necesario extraer algún volumen de ese líquido sinovial, él lo va a hacer. Esto es necesario que pueda desarrollarse. A veces puede dar algún ataque de gota en la rodilla, no son muy frecuentes, pero también puede ser causa de esto. Pero necesita ir al médico, que el médico vea, que el médico pueda ordenar a veces un ultrasonido de la rodilla, una radiografía de la rodilla pudiera ser muy útil.
La siguiente consulta la hace José Ábalos. Él vive en un clima, dice, una zona de clima muy seco. Al tomar agua siente que el estómago se le abulta, dice que lo siente muy lleno de agua. ¿Qué le puedes recomendar entonces para estar hidratado?
Bueno, le recomiendo que siga tomando agua, pero no tal vez en la cantidad que usted toma. Reduzca tal vez si está acostumbrado a tomar, digamos, una botella de 16 onzas. Estas botellas serían básicamente como de unos 200, serían 16 onzas, medio litro, 500 mililitros. En lugar de tratar de tomarla toda de una vez, vaya tomándola lentamente. De esta manera su cuerpo puede absorberla mejor y no se le va a quedar ahí lleno todo el área del estómago. De tal manera que ese volumen gástrico no tiene por qué molestarle. Así que en lugar de tomar tanta agua de una sola ocasión, trate de utilizar ese volumen, pero distribúyalo. Digamos que usted se pudiera tomar media botella de 16 onzas, 245 mililitros ahora, y al cabo de unos 30 minutos, 45 minutos, se toma la otra mitad. Y por efecto del clima seco, más adelante, digamos 45 o 50 minutos después, se toma otra media botellita, 245 mililitros. Y así usted hace a lo largo del día. No trate de tomar mucha de una sola vez para evitar la deshidratación, sino que tómela más lentamente distribuida.
La próxima consulta la hace Diony David Peña. Dice que está un poco delgado, le gustaría poder subir un poco más de peso. ¿Cuáles alimentos le puedes recomendar para lograr subir de peso de una manera que sea sana?
Bueno, habría que utilizar una dieta más hipercalórica. En este caso, por ejemplo, las frutas que más calorías le pueden brindar son los dátiles, los higos, las uvas pasas, las ciruelas pasas, el banano, guineo, cambur, el mango. También puede lograr la papaya, puede ayudar. En otro renglón, las oleaginosas, que son las que más pueden proveer ácidos grasos, ya que los ácidos grasos nos van a estar dando 9 kilocalorías por cada gramo. Y desde ese ángulo, el uso, por ejemplo, de almendras, de nueces, avellanas, ajonjolí, las semillas de Brasil, las semillas de calabaza, las de girasol son muy buenas para ayudar en eso. También la nuez de nogal, esas que son walnuts. Los pistachos, las nueces de marañón. Ahí tiene una amplia variedad que va a brindar, al igual que el aguacate. Una buena cantidad de calorías, de buena calidad, con buenos ácidos grasos. Pero también recuerde que el cuerpo trabaja con oferta y demanda. Si usted se ejercita, el cuerpo comienza un proceso de hipertrofiar músculo y también va a facilitar que haya una mayor ingesta de estos ácidos grasos para poder ayudar también en la contracción muscular y tener energía de reserva. El consumir la cantidad suficiente de alimento que sea saludable, cereales integrales, proveer también una buena cantidad de legumbres, una buena cantidad de sustancias como hortalizas, que tengan una variedad de vitaminas, minerales que puedan suplir más fácilmente el ayudar al proceso metabólico, el dormir adecuadamente, si por un lado es necesario el ejercicio, el descanso en la noche para que se pueda, digamos, robustecer los abastos de estas sustancias necesarias, glucógeno, triglicéridos que el cuerpo va a almacenar, para que usted pueda tenerlos en el momento necesario. Así que tiene que haber ese equilibrio entre ejercicio, descanso, buena alimentación, para que usted pueda ver esa diferencia, pero no olvide algo. También el aspecto genético. Si sus padres fueron delgados, sus abuelos también, es muy probable que usted no tenga muchos adipocitos, muchas células que puedan almacenar grasa. Así que hay que estar conscientes de ese aspecto. Al igual que el exceso de ejercicio también puede adelgazar, la insuficiente ingesta de calorías también le puede hacer adelgazar. En algunos pacientes y algunas personas, el estar usando agua de limón les puede adelgazar. En otras personas hay otros productos que, aunque naturales, pueden acelerar procesos metabólicos que pueden adelgazar. Así que sea muy cuidadoso, trate de equilibrar el ejercicio, la nutrición y el descanso. Variedad, pero ingesta suficiente para suplir las necesidades del organismo.
La próxima y última consulta la hace entonces Ángela Ureña. Ella dice, dice neuropatía, pero entiendo que debe ser quizás nefropatía por IGA. Está en tratamiento con varios medicamentos y también con tacrolimus de 3 miligramos por día. Quiere que le pueda orientar sobre esta condición.
Es Ángela Ureña. Ureña.
Okay. Debe ser nefropatía, ¿no?
Pudiera ser ahí en ese aspecto. Vamos a ver sobre. Mire, en realidad entiendo que sí hay una condición que le está afectando, pero si usted lo que tiene ya tiene ese diagnóstico de la neuropatía, entiendo que usted debe ser en ese aspecto muy cuidadosa, no quisiera que por ningún motivo el medicamento pueda estar afectándole a usted. Son cosas que usted ahora tiene que hablar con su médico, porque él, de acuerdo a las situaciones que usted padece, a sus diagnósticos, es la persona que puede estar trabajando directamente con los fármacos que está utilizando, y él estar consciente de los efectos adversos que puede tener tanto el fármaco como la dosificación del mismo. O sea que en ese aspecto, mi recomendación en la dirección en que usted pueda ayudarse yendo directamente al médico para que él, consciente de lo que está sucediendo, o cambie el fármaco o pueda él trabajar con la dosificación. Así que anímese, ármese de valor y vaya a visitar su médico.
Bien, amigos, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Esperamos que hayan podido escuchar cada uno de los consejos que se han brindado en el día de hoy, que puedan tener éxito en el tratamiento y la aplicación de los mismos. Aquellas personas que no pudimos contestarles, les recordamos que nuestro próximo programa de preguntas será el jueves. Pueden nuevamente escribirnos o llamarnos para que el doctor pueda contestar su consulta. Vamos entonces a continuación a cerrar nuestro programa y esta edición con el pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Esa es la primera promesa bíblica que encontramos en beneficio del ser humano. Y dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El objeto de este tipo de promesa va en la dirección en que habrá una continua disputa entre el mal representado por Satanás. En este caso estaba allí personificada en la serpiente. Y la mujer, el hombre, la humanidad. ¿Cómo habría a largo plazo? El Señor estaba brindando una esperanza de cómo habría una victoria final gracias a que vendría un descendiente de esa simiente, Jesucristo, que daría la victoria final y definitiva al problema del pecado.
Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y mañana los esperamos a la misma hora por la misma frecuencia. Con mucho cariño se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.